Estimado Elías, gracias, mi estimado, mi querido Elías. Buenas noches a todos, Hashem. Continuamos con el curso de Melajim. Estamos en el libro de Melajim Bet. Nos quedamos la semana pasada en la mitad del capítulo 14. No me dejen meterlos al tema un minuto. Nos quedamos en el siguiente tema. Hashem, vamos a continuar el día de hoy. La clase de hoy, Hashem, nos va a llevar al primer exilio. Vamos a empezar a ver los últimos reyes que gobernaron en el pueblo judío, tanto en la parte norte, que fue el rey de Israel, la parte sur, que era el rey de Yehudá. Recuerden bien, porque va a ser importante esto para poder tomarlo en cuenta con el exilio, porque va a llegar Sanjerib y los va a exiliar. Pero no los va a exiliar de una vez completa, sino van a ir exiliando poco a poco. La tribu de Israel, que es la parte de arriba, en la parte norte, que estaban las 10 tribus, y luego la parte de abajo, que era la tribu en la parte sur, que era la tribu de Yehudá y Benjamín. Esa fue un poco después, van 10 tribus, y teníamos 12 tribus, y las otras dos tribus y media que estaban afuera de Israel, como ya lo estudiamos en los libros de Josué, y hubo dos tribus que entraron a Israel a ayudar a guerrear, pero luego salieron y se quedaron con la parte del jardín, la parte de afuera. Bueno, veamos, Bedrat Hashem, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Perdón, Amatzia. Amatzia era el rey de Yehudá. Él reinó después de que murió el rey de Joash en Israel. Quiere decir, están explicando las fechas y existía un rey en Israel llamado Joash. Él reinó después de que murió Joash en Israel. Él, que era Amatziah, el rey de Judá, siguió reinando por 15 años. Hasta aquí acaba el Sipur y explica que todos los demás historias que pasaron con Amatziah están escritos en el libro Divrei Hayamim. Bezrat Hashem, en su momento lo vamos a ver. Pero antes de que muera, Amatziah se escapó de Jerusalén, porque existía una rebelión y iba a haber un golpe de Estado en contra de Amatziah. Él, este Amatziah que estaba en Israel, se escapa a la ciudad de Lelakish. El que conoce Israel está cerca de Ashkelon, está cerca de ahí. Ahí se quedó y reinó durante 15 años. Fue rey 15 años. Y en Jerusalén estaba reinando Uzayahu, estaba Uzayahu, que era su hijo. Hay quien dice que no fue Uzayahu, sino fue su esposa Yehaliyahu. Discusión quién era. Pero bueno, él se escapó. Ahorita, los que iban a hacer el golpe de estado con él tuvieron un éxito, llegaron a conquistar a la ciudad donde él estaba, que era en Lelakish, y mataron a Amtsaya. Ellos le llevaron una carroza, su cuerpo, con caballos, le llevaron a Jerusalén y fue enterrado ahí, en la tumba con sus padres, en la ciudad de David. Después de que muere Amasiahu, agarró el pueblo a su hijo Azariahu, que también nos vayan a confundir, muchas veces se lee en el Tanaj Azariah, pero también se llama Uziyahu, es el mismo. Vamos a repetir sus nombres para tenerlos todos en toda esta clase. Él tenía, al final el hijo, a los 16 años, empezó a reinar y reinó ahí en vez del padre. Ahora, existía una ciudad llamada Elat, que se parece, le pertenecía a Edom. Si vieron en el mapa que siempre he explicado, en la parte sur de Israel, donde está Elat, está cerca de Edom. ¿Se acuerdan que había un pueblo que se llamaba Edom afuera de Israel? Bueno, esta ciudad de Elat pertenecía a Edom, quiere decir, pero David Amelech logró conquistarlos a ellos. Quiere decir, la ciudad de Elat, de Israel, conquistó las afueras, que era Edom. En ese momento eran en tiempos de Yoram ben Yoshafat. Regresó Edom y los agarraron a los israelitas. Quiere decir, Edom se refuerza y gobierna otra vez sobre la tierra de Elat. Después de que muere Amasiahu, otra vez vuelven a reinar Uzayahu, que fue su hijo, y agarra esas ciudades que había perdido y las hace con unas paredes para fortificar esa parte que había reconquistado. Según el Malvin, que es uno de los comentaristas del Tanaj muy importante, dice que este Amatzia, su padre conquistó la ciudad y la dejó desolada. Y por cuanto que estaba destruida, no le pertenecía a nadie, era desierta, hasta que vino Uzziyahu y la volvió a conquistar. Está hablando aquí lo que le pasó a cada rey. Esta parte de la historia es interesante porque vamos a entender cómo fueron los exilios del pueblo judío, cómo se van dando. Aquí tuve el Beit HaMikdash, el primero existía. Y vamos a ver cómo se van exiliando, luego cómo se destruye el primero. Y luego es cuando empieza la famosa historia de Purim. La famosa historia de Purim pasó después de la destrucción del primer templo y antes de la construcción del segundo templo. Luego va a entrar otra vez el pueblo judío a Israel, otra vez al segundo templo que va a ser construido y después va a ser destruido. Y es donde nos encontramos hoy en todos los. En todo, en todo el exilio. Y ahí Bezrat Hashem, en la continuación del Tanaj, va a explicar muy interesante todas las profecías que van a pasar. Y si analizamos cómo han pasado una tras otra hasta nuestros días, cómo se han venido cumpliendo todas las profecías. Bueno, continuamos con la historia del pueblo judío. Ya estamos cerca del primer exilio. En el año 15 de Amsayá, como les dije, este rey que murió, en el año 15 empezó a reinar Jeroboam, el hijo de Joash, en Israel, y reinó ahí por 41 años. Él era nombrado Jeroboam Asheni. Acuérdense que había Jeroboam ben Nebat, y este era Jeroboam Asheni, para no confundirlos. Para diferenciar entre Jeroboam ben Nebat, él se llamaba Jeroboam el segundo. Él era el rey primero de Israel, como explicamos, Jeroboam ben Nebat era el primero, pero también Jeroboam el segundo, fue en el mismo camino de Jeroboam el primero y hizo pecar al pueblo judío. Véanse aquí lo importante que es una persona que influencia en el otro y lo hace pecar, pero él no nomás fue a una persona, sino todo un pueblo. Jeroboam ben Joash, este que estamos hablando, él agarró y regresó a la ciudad de Aram. En la frontera de Israel, él la pudo regresar, está junto a la ciudad de también en el Yamamela, él pudo regresar esas ciudades al pueblo judío, así cuenta el Naví. Pero Jeroboam era malo, sin embargo, Hashem le dio el permiso y el Sejud del Shamayim decidieron ahí una corte celestial, hicieron un din en el Shamayim y decidieron que aunque era malo, podía seguir reinando. ¿Por qué? Porque existió una profecía del profeta, como lo explicamos antes, ¿se acuerdan? El profeta Yonah le había dicho a Yehú que él va a tener cuatro generaciones de reyes. Entonces, las profecías, no, Hashem no las quiso ignorar y quiso que se cumplan. Aunque el pueblo judío no tenía sejud, ya no tenía que tener que haberse detenido los reyes mucho antes, Hashem tuvo un rahmanut muy grande sobre ellos porque vio que estaban el pueblo judío totalmente en la perdición. Cambiaron todo hacia lo malo, agarraron todos los caminos malos que habían, los habían agarrado. No quedaron ni un rico, ni una persona rico, no les quedó ni siquiera ganado, no tenía quien los ayude, eran pobres, pobres, pobres. Hay dos palabras, hay varias palabras de pobre. Hay aní. Hay Dalim, que es un poco más pobre. Estos estaban en el nivel más bajo de pobreza del pueblo judío. En esa época no tenían nada. Y por cuanto que Hashem no quería, Bar Minan, que se destruya el pueblo judío por completo, les mandó a Jeroboam el segundo para que lo salve en ese momento a ellos. Todas las demás historias de Jeroboam este segundo y todas las guerras que peleó con Judá y agarró de ellos las ciudades de Damasco, de Hamat y la ciudad de Damasco, todo está escrito en un libro que se llama el libro de los reyes de Israel, que hoy en día ya no lo tenemos. Hay que aumentar algo. Tenemos aquí un profeta Amós. Amós era un profeta que vivía en los tiempos de Jeroboam el segundo. Y este profeta profetizó que la familia de Jeroboam todas van a morir por la espada. Nadie va a morir de una forma normal. Entre paréntesis, déjenme anotar, les quiero contar al final la diferencia que un masé de Rabban Kotel, un segundo, con el jefe de la mafia. Un segundo, quiero tenerlo porque tiene que ver con esto, me vino ahorita a la mente, pero lo quiero dejar para el final. Ok. Entonces aquí, esta persona le dijo a Amós, le dijo que no va a morir de una forma normal, va a morir con la espada. Esta persona, un hombre llamado Amatzia, le dijo a Jeroboam que el profeta Amós está preparando un golpe de estado para matarlo con la espada y está diciendo que tú debas salir al galut. O sea, esta persona empezó a hablar mal del profeta. El profeta hizo una profecía. Esta persona llamada Jeroboam II, toda su familia iba a morir por la espada y vamos a ser exiliados. Vino una persona llamada Amatzia y le dijo, ¿sabes qué? El profeta está preparando un golpe de estado en contra de ti. ¿Qué tenía que haber visto Jeroboam II? Tenía que haberlo matado. Sin embargo, Jeroboam II no recibió la Shonara. Le dijo, ¿sabes qué? Yo no creo lo que me está diciendo el profeta. No nomás que no lo creo, ni siquiera lo voy a castigar. En ese momento en el Shamaim, le dieron un sehut a este rey y Hashem anuló de él la Gezerá y por lo tanto ya no murió por la espada, ya no fue exiliado en su vida, al contrario, fue rey hasta el final de sus vidas y tuvo el sehut de regresar las fronteras de Israel en el Darom, quiere decir en el estado de las fronteras. Las pudo regresar en los lugares que había perdido para poder regresarlas. Quiere decir que este rey que era malo y que el pueblo, Hashem había decretado que el pueblo judío ya no tenía sehut y que este rey ni siquiera tenía que ser rey, Hashem, para que el pueblo judío no esté tan mal, lo dejó que sea rey por un tiempo corto. Sin embargo, este rey al no recibir la Shonará, por ese simple hecho de decir no creo lo que me están diciendo, no lo acepto, del Shamaim le cortaron la Gedera, lo dejaron que termine al final de su vida una muerte normal y siga siendo rey. Vean qué interesante y qué bonito. Lo vamos a agarrar de Musar Bedrat Hashem para los últimos 10 minutos esta parte. Jeroboam el segundo murió y fue enterrado en la tumba con sus padres en la ciudad de Shomrón. Y su hijo, Zachariah, fue el siguiente rey a partir de él. Fue el que reinó. Aquí terminamos el capítulo Baruch Hashem, el 14, Bezrat Hashem, empezamos con el capítulo 15. Les quiero explicar en este qué es lo que está, como les expliqué, estaba Azariah, que es el mismo Uzziyahu, era el rey de la parte de Yehudá. Él empezó a reinar en el año 27 de Jeroboam al-Sheni. Acuérdense que Jeroboam al-Sheni era el rey de Israel cuando él tenía 27 años en su reinado. Cuando había dos reyes en Israel y en Yehudá. Simplemente están marcando cuándo entra un rey, están explicando en qué año del otro rey para ubicarnos en tiempo. Entonces, en el año 27 de Jeroboam al-Sheni, que es el rey de Israel, empieza a reinar un nuevo rey que era Azariah o Uzziyahu en Yehuda. Era el rey de Yehuda, vamos allá. Entonces, cuando él tenía solamente 16 años, empezó a ser rey, como lo explicamos en el capítulo pasado. 52 años reinó en Yehuda. ¿Cómo fueron divididos esos 52 años? ¿O cómo los cuenta el Naví? 25 años en vida de su padre Amatzayá, era el papá. Y luego otros 37 años después de que él murió. Este nuevo rey de Yehudá, Azariah Uzziyahu, hizo las cosas correctas en los ojos de Dios. Como su padre le enseñó, seguía los caminos. Pero había una cosa que el pueblo judío estaba pecando todo el tiempo. ¿Cuál eran? Como explicamos en todos estos cursos que hemos hecho, El pueblo judío seguía acercando Corbanot a Kadosh Baruj Hu, Corbanot de Ajid, fuera de su lugar, no en el Betamigdash, sino fuera del Betamigdash. Y esto era un pecado muy grande, porque desde que se construyó el Betamigdash, la casa de Hashem era ahí y los Corbanot eran ahí. No podían acercar Corbanot de ningún otro lugar y el pueblo lo siguió haciendo. En el libro de Divrei Hayamim, que está hablando ahí, explica que este Azariah, que es un Yahu, él se reforzó, pero empezó a tener un ejército muy fuerte. Y por tanto le entró a su corazón mucha arrogancia. Como estamos nosotros sabemos, el exceso de éxito es peligroso. Por eso muchas veces Hashem le manda el problema a la gente, cierto tipo de problemas, ¿para qué? Para que no tenga arrogancia, para que esté más humilde. Como dicen los Jajamín, ¿cuál es el termómetro? Si quieres saber que una persona te está teniendo problemas, es cuando tiene gabá, empieza a tener arrogancia. La arrogancia puede ser en el actuar, puede ser en el hablar, puede ser en el corazón de la persona cuando siente arrogancia sobre otro, que lo siente de menos. Acuérdense que los corazones hablan, los corazones son como un espejo. Si tú quieres saber si tu compañero te quiere, ¿cómo puedes saber? Si tú lo quieres a él, él te quiere, porque es un espejo. Ve lo que tú sientes por él y él siente por ti. La gabá, la arrogancia, cuando uno siente que es más que el otro lo siente y se siente mal. Se trata de ver si pronto les voy a dar una clase, uno a compartir con ustedes algo muy bonito que son los sentimientos. Cuando la persona tiene un inui, es afligida porque alguien le dijo una palabra, un sentir mal, en el shamayim, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, aquí este rey Uzziyahu, empezó a sentir mucha arrogancia porque tenía un gran ejército. ¿Qué decidió él? Que era propicio entrar al Betamigdash a acercar el Ketoret. El Ketoret no nada más acercaba en el Kodesh HaKodashim, que ahí él no entró, pero había tres altares: el más Kadosh, el Kodesh HaKodashim, que nada más entra el Kohen Gadol en Yom Kippur. Afuerita de él estaba el Mizbeach HaZahav, que era un Mizbeach de oro, y afuera estaba el Mizbeach donde acercaban todos los Korbanot. Él entró al Mizbeach HaZahav, al de en medio, a acercar el Ketoret. El Ketoret es un tipo de incienso. Es sabido que el Ketoret era un trabajo solamente de los Kohanim y de nadie más. Y todo el que se queja o el que tiene alguna, ¿por qué le tocó a los Kohanim y él no? El castigo es que le dé lepra, todo su cuerpo se le ponía blanco con manchas. Y así le sucedió a este Azaria, que es un Zayahu, le sucedió lo siguiente. En el mismo momento que entró a acercar el Ketoret al Mizbeach de oro, el de en medio, su cuerpo y su frente se le llenó de, su frente se le llenó de lepra. Este Azaria, que también es considerado como Uzziyahu, se salió rápido del Betamigdash, se salió de ahí. Pero él pensó que se le iba a quitar el castigo, sin embargo, la lepra se le quedó toda su vida, hasta el final de sus días le quedó la lepra. Yotam era su hijo. Agarró la dirección de todo lo que tiene que ver con el palacio, todo lo que tiene que ver con los juicios, porque dice que los reyes dirigían y también juzgaban entre personas, decidían quién tiene razón. Empezó a juzgar al pueblo en vez de su padre. Y todo este tiempo se quedó su padre, que este era Uzziyahu, se quedó en una casa que es llamada Ahovshit, una casa libre. ¿Qué es libre? Dos explicaciones. ¿Qué es Ahovshit? Según Rashi, es el panteón. ¿Por qué el panteón? En el panteón es, si alguien quiere decir entre dos personas muy importante que sepan, uno dice que es paz. Shalom piensan que es paz. Shalom no tiene nada que ver con paz. Paz está en el panteón, que ahí nadie habla. Shalom es ser empático con el otro y poder sentir lo que el otro siente. Si tiene un problema, Arminan, sentirlo y acompañarlo en el sentimiento. Y cuando tiene éxito, acompañarlo en esa alegría. Eso es Shalom, compartir con el otro. Sin embargo, en el Beta que brota en la tumba, ahí hay paz. Ahí todos están tranquilos, nadie tiene tema con él, no se habla. ¿Qué quiere decir? Él se fue al panteón que se llama Hofshit. Cuando la persona muere, está exento de las mitzvot, está totalmente alejado. La explicación de todo esto es que esta persona, Azariah y Uzziyahu, que es el mismo, construyó una casa en el panteón y ahí se quedó todo el tiempo porque ya se sentía con lepra, alejado del pueblo. Así explica Rashi. El Metzudot David, que es otra explicación muy bonita, dice que este rey, el rey es un esclavo, está al servicio del pueblo. Y una persona que se aleja que renuncia a su puesto, se llama Hofshi, quiere decir que ya está libre, quiere decir que él se apartó de todas las cosas que tenían que ver con el reinado. ¿Por qué? Le quitaron lo que tenía. ¿Qué quiere decir que le quitaron lo que tenía? Una persona que tiene gavá, que tiene arrogancia, le quitan lo que tiene. Era rey, perdió todo por eso. Todas las demás historias de este rey están escritas en el libro de Divrei Hayamim, al final de los días, nosotros ya lo vamos a estudiar. Después de su muerte, fue enterrado con sus padres en la ciudad de David, y Yotam, su hijo, fue el que tomó el puesto, fue el segundo a bordo y fue el que empezó a reinar después de que su padre muere. En el año 38 de este rey de Dariago, que el rey de Judá, reinó, todos a Israel, reinó en Israel, en la ciudad de Shomrón, ¿quién fue? Zechariahu ben Jerobam. A esta persona, Zechariahu, no tenía el sehud de reinar. ¿Por qué? Porque otra vez hizo pecados en los ojos de Hashem, como hicieron sus padres. Aquí todo este Tanaj que estamos viendo es la persona que iba en el camino de Hashem, como fue Shlomo y fue David, tuvieron un éxito completo. La gente que pensaba, empezaba ahí detrás de su corazón y detrás de sus deseos, empezaban a perder lo que tenían. Eso nos tiene que servir a nosotros de historia. Cuando la persona lo vale, no tiene algún problema, una dificultad, tiene que ver cómo reforzarse en el estudio de Torah, en el cuidado de las mitzvot y en el cuidado de Ben Adam Lajavero. Es todo el Tanaj, es lo que nos enseña. Sí. Siguió este rey haciendo Avodah Zarah, hizo totalmente las cosas malas, como explicamos, Yerobam ben Nebat, como hicieron todos ellos, pero aún así, Hashem le dio reinado 6 meses para que se pueda cumplir lo que el profeta le había dicho. ¿Acuerdan? Yehú, el rey de Israel, que le habían dicho que iban a salir 4 reyes de él. El primero, ¿quién fue? Yehoás, fue rey. Luego fue Joash, luego fue Jeroboam el segundo, y ahorita ¿quién era? Uzjariah. Esos 4 reyes iban a salir ¿de quién? De Jehú. Se cumplió la profecía, 6 meses fue rey y se cumplió lo que el profeta dijo por medio de Hashem, y estos hijos de él sí fueron reyes. Luego viene Shulam ben Yabesh. Él provocó una rebelión en contra de este, el último rey de los hijos de Jehú, que era Zechariah. Lo mató en los ojos de todo el pueblo, se paró y reinó en su lugar. Ya teníamos a un nuevo rey llamado Shalum ben Yabesh. Todas las demás historias de Zechariah están escritas en un libro de los reyes de Israel, que ese libro no lo tenemos. Ok. Después de todo esto, viene en el año 39 de este Uzziah, el rey de Judá. Ahora, el rey, ¿matan a quién? Al nuevo rey, que era, ¿quién era? Yabesh. Shalum ben Yabesh, lo matan. Perdón, a Zeharia lo mató, el rey de Israel, enfrente del pueblo, como les dije. Reinó en Shomrón durante unos meses. Y después llegó a Shomrón otra persona que era aquí, fue matanzas de uno contra otro. Fue Menahem Ben Gadí, acuérdense, todos estos nombres aparentemente no son relevantes, pero el Naví nos lo está contando para llegar a Sanjerib, que fue el primer exilio del pueblo judío, un exilio que sufrimos mucho. Vamos a ver los motivos por los que pasaron, que el Naví quiere llegar a eso. Menahem Ben Gadí fue otro de la ciudad de Tirzá, explica quién es, mata al rey pasado que era Shalum, reinó en su lugar, y el Naví cuenta que todas las demás historias de él están escritas, y lo que le dice Zacarías están escritos en el libro de los reyes de Israel. Después de todo esto, viene quien Menahem Ben Gadí empezó a reinar en Israel en el año 39 de Uzziah, el rey de Judá. Reinó en Shomrón durante 10 años, durante 10 años. Y también hizo otra vez, se comportó mal en los ojos de HaKadosh Baruj Hu, empezó a pecar, que todo el pueblo peque, ¿en cómo? sirviendo al Egel, que era el Egel, ¿se acuerdan? Al becerro de oro que había hecho Jerobán ben Nebat. ¿Cuáles son esos becerros de oro? ¿Por qué eran? Porque había un rey en Yehudá que estaba en Jerusalén. Entonces, si el rey de Israel les permitía a todos ir a al Betamigdash, a Jerusalén, iban a ver al rey de Yehudá sentado en el Betamigdash y ahí estaban los Corbanot. Entonces le iban a quitar el reinado al de Israel. O sea, el de Israel, para que no vaya el pueblo al Betamigdash, hizo sus propios becerros de oro, para que ahí, sus regalín de oro, para que les recen ahí y hagan los Corbanot ahí. Ellos pensaban que estaba permitido hacerlo a Shem, pero obviamente estaba prohibido y era un tipo de abodazara. Todo esto pasó y hizo pecar al pueblo judío. Y ahora sí, viene la famosa historia que todos queremos escuchar. En ese tiempo llega Sanjerib. Sanjerib lo van a ver en el Tanaj con varios nombres. Este nombre ahorita, el primer nombre que le apodan se llama Pul. Pul era uno de los apodos que tenía Sanjerib. Sanjerib era el rey de la ciudad de Ashur. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién llegó? Llegó Pul, que es Sanjerib, Melech Ashur. ¿Llegó a dónde? A la tierra de Israel. Imagínense. Un nuevo rey poderoso que va a hacer todo el exilio de todo el reinado que habíamos construido, que nuestros padres construyeron en el Betamigdash. Imagínense, todo lo que Moshe estuvo 40 años en el desierto, todo lo que Yoshua le hizo pasar el Jardín para que lleguen a la tierra prometida de Israel. Pasaron varias generaciones, construyeron el Betamigdash y después de ahí los reyes se dividieron del reinado y empezaron a hacer pecados en los ojos de Hashem, y aquí fue la gota que derrama el vaso. Antes de esto, los castigos en los reyes, ¿cuáles eran? Quitaban a un rey del cielo, decían que uno ya no va a ser rey, y entraba otro rey, como está escrito en el cielo. En el cielo deciden cada segundo cuándo puede reinar. Por ejemplo, David HaMelech le rogó a Kadosh Baruj Hu que le diga a Hashem, dime qué día voy a morir. Hashem le dijo, no te puedo decir el día. Y David HaMelech seguía pidiendo. Dijo, por favor, dime qué día voy a morir. Dijo, mira, el día no te lo voy a decir, pero te voy a decir qué día de la semana vas a morir en Shabbat. David HaMelech dijo, no, ¿cómo en Shabbat? Déjame morir el domingo, porque el Shabbat la persona no la puede enterrar. Es mukse, no lo pueden tocar. Se entierra hasta el domingo. Mejor que muera, le dijo David, el domingo. Le dijo Hashem, no, porque a Shlomo HaMelech, tu hijo, le toca el reinado. Y no se puede mover el reinado que le toca a alguien, ni un segundo le toca a él. Dijo, bueno, entonces que sea el viernes. Un día antes le dijo, no, porque tus korbanot para mí son muy queridos, tus tefilot son muy especiales para mí, y yo no voy a dejar, no puedo dejar, tus tefilot valen más que los korbanot para mí. David HaMelech, ¿qué hacía todos los Shabbatot? Se la pasaba leyendo Tehilim todo el tiempo, no paraba. Acabando Shabbat, es la conocida seudá que hacemos nosotros, que se llama Melavé Malká. ¿Qué es Melavé Malká? Lo que nosotros rezamos acabando Shabbat, ponemos la mesa y comemos pan. Ese pan nos da verajá para toda la semana. Incluso ese pan alimenta el hueso que tenemos atrás en la cabeza, un hueso pequeño donde se recarga el tefilín. Ese hueso, la persona después de 120 años, está escrito en la Gemara que ese hueso no se consume. Y ese hueso se alimenta de este pan, para que cuando llegue el Mesías, esa persona que cumplió la seudá que se llama Melavé Malká, que es la cuarta seudá de Shabbat, la primera es la del sábado de la noche, la segunda el sábado de la mañana, la tercera es la seudá Shilishit, y la cuarta es el Shabbat. Shabbat. David HaMelech, como veía que tenía una semana más de vida, así esta ciudad se llama Melavé Malká, que es acompañar a la reina. ¿Quién es la reina? Shabbat. Estamos despidiendo a la reina. Así era como David HaMelech tenía. ¿Por qué quise llegar a esto? Porque ese templo que construyeron Shlomo y David, esos templos que todos estábamos esperando para tener nuestro primer templo, nuestros antepasados pecaron de cierta forma, que sus pecados provocaron que los exilien, y luego viene, que nos duele, la destrucción del primer templo. Y ahorita, ¿quién entra a Israel? El que va a empezar con todo esto. Entra, empieza todo de abajo, pero van a ver cómo se empiezan a complicar las cosas poco a poco, hasta que el pueblo acaba exiliado, el pueblo judío. Entonces llegó este hombre llamado Pul, que es Sanjerib, llegó a la tierra de Israel. ¿Quién está presente ahí? El rey pasado, ¿se acuerdan? El rey, el último rey, quien era Menahem Ben Gedi. Le dijo: ¿Sabes qué? Te voy a dar a ti 1,000 monedas de plata para que me ayudes a reinar en Israel. Quería este rey Menahem Ben Gedi, que era el rey de Israel, su reinado no estaba totalmente sólido. Entonces le pidió a Sanjerib que lo ayude. Menahem, como juntó, era mucho dinero que este rey de Israel que hizo, agarró, ¿cómo agarró este dinero? Ordenó que todos los ricos le den 50 monedas, kilos, una cantidad especial de plata, y lo demás se ha dividido entre todo el pueblo, inclusive los pobres tenían que dar todo. Cuando recibió Pul, que es Sanjerib, recibió este dinero, aparentemente para que lo ayude a reforzar el reinado, ¿qué hizo? Se regresa Sanjerib, era malo, totalmente ni siquiera cumplió su palabra, le quitó el dinero y se regresó sin ayudarlo, se regresó, lo llevó el dinero a su tierra. Todo lo demás que pasó con este rey de Israel está escrito en un libro especial del libro Israel, de los reyes de Israel. Y después de su muerte, fue enterrado con sus padres y el hijo de Menahem Ben Gadí era Pekahiah, él reinó en su lugar. Y ahorita Sanjerib ya tenía un pie dentro del pueblo judío y vamos a ver cómo empiezan a darse esos problemas. Al principio del año 50 de Uzziyahu, el rey de Judá, se acuerdan de atrás, reinó, como les dije, Pajía ben Menahem, Israel en Shomrón, durante 2 años. También este rey hizo no lo correcto en los ojos de Hashem y siguió haciendo que el pueblo de Israel peque, como pecaban con el becerro de oro, sean en el Eglas, aborrecían rezándole, el mismo que hizo Jeroboam ben Nebat. Y este Pekajía tenía un zar de nombre llamado Pekaj ben Remaliao. Tenía un zar. Este Pekaj, su zar, su ministro, provocó un golpe de estado. ¿A quién? A este rey. Al rey Pekajía lo matan y otra vez reina el ministro. ¿Cómo empezó el Naví explica cómo empezó esta rebelión. Este ministro llamado Pekaj entró junto con 50 hombres de la ciudad de Gilad, dentro del palacio del rey, en un lugar especial que se llama Argob. Y en ese momento estaba ahí, tenía ahí oro, tenía unos leones de oro, así cuenta el Naví. Mató a Pekajía y reinó en su lugar. Que si estaba en el lugar, estaban los leones de oro, así lo cuenta, y lo mató a él. Es según Rashi. Según el Metzud, como explica que este ministro de guerra, Pekaj, se hizo muy amigo de dos ministros de guerra que estaban ahí. Uno se llamaba Argob, el que gobernaba sobre toda la ciudad de Argob, y el segundo se llamaba Arié. ¿Por qué Arié? Porque era fuerte como un león. Se juntó con ellos y con otros 50 soldados que él llevaba, mató al rey Pekajía y empezó a reinar en vez de ellos. Las más historias que pasaron con este rey Pekajía, Ben Menahem, están escritos en el libro de, como te dice la vi, en el libro especial de los reyes de Israel. Ahorita les voy a hacer un resumen cómo fue el exilio, pero antes de eso, quiero decirles que en el año 52 de Azaría, que era Uzziyahu, el rey de Judá, después de que provocaron el golpe de estado con Pekajía y Pekaj lo mató a él, estuvo ahí Pekaj ben Remaliahu sobre Israel, reinó en Shomrón durante 20 años. Era malo esta persona, este Pekaj ben Remaliahu era malo, pecó, como dice el pasuk, jatá pecó e hizo pecar al pueblo judío en el Egel Azahab, en estos becerros de oro que hizo Jeroboam Benema. En su tiempo llegó Tiglat Pilesar, que era Sanjerib, ahora sí ya, ya va a entrar en acción Sanjerib, era el rey de Ashur, llega a Israel. Ahora sí, empieza a conquistar este Sanjerib, empieza a conquistar ciertas ciudades, ciertos lugares. No son conocidos hoy, pero el Tanaj los llama como el primero que es Iyum, el segundo que es Abel, el tercero que es Yanoah, Kadesh, el otro que es Hatzor, con toda la tierra del Gilad, que estaba en el Galil, que estaba en Naftalí. ¿Se acuerdan que antes de Israel habían quedado dos tribus afuera? El Betrat Hashem, la semana que antes les presento el mapa, estaban afuera, empezó a agarrar todo lo que estaba fuera de Israel, se lo quedó con él, se los quedó y los exilió a toda esa gente a Shur. Quiere decir que cuando él entró ahí, agarró los chivitos, las estatuas de oro que estaban en Dan, y en el año 25 del reinado de Yotam ben Uzayahu y Yoshea ben Ele, prepararon una rebelión con Pekaj ben Remaliahu, me lo mataron a él en su lugar, y todas las demás cosas están escritas en el libro de los reyes de Israel. Entonces quiere decir, él entró y exilió. Les quiero hacer un resumen, antes de decirles el mensaje que nos quiero que nos llevemos hoy. Dice, el pueblo judío fue exiliado de la siguiente forma, en varias etapas. En la primera etapa fueron exiliados las 10 tribus del reinado de Israel, por medio de Ashur, que era Sanjerib. Exilió a 10 tribus. Ahora, en la segunda parte, obviamente esas 10 tribus que exilió, primero exilió a dos tribus y media, las exilió, luego exilió a las 10 tribus de Israel, pero en Israel seguía la tribu de Yehudá con Benjamín, que estaba en el Betamigdash. Esas no estaban exiliadas. Después, en la segunda etapa, agarró a la tribu de Yehudá y a la tribu de Benjamín en el tiempo que cuando reinó el Babel. El reinado de Babel fue cuando se exiliaron. También las 10 tribus, como les expliqué, no se exiliaron de una sola vez, sino tres veces. La primera, como están escritos, vamos a explicar de una forma corta aquí, pero lo voy a explicar a detalle. La primera está escrito en nuestro Perec, que fue en el año 20 del reinado de Pekaj, vino Tiglaj Pelasar, que es Sanjerib, y sacó a quién, a los del Galil, los del lado, los que estaban al lado, las dos tribus y media, los sacó con el Eg. La segunda vez, que está escrito en el libro de Ibra Yamim, en el Perec Aleph, vamos a verlo más adelante, en el año octavo del reinado de Hoshea ben Alá, Ben-Hur, que fue Sanjerib, también se llamaba así porque tenía varios apodos. Había un rey de Ashur, exilió a la tribu a las dos tribus y media, que era la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Benjamín, que estaba en el Yarden, afuera de Israel, y ese momento agarró también el segundo Ebel, el segundo becerritos de oro que estaban ahí. Y la tercera vez que está escrito en el Pérez, como se ve la siguiente clase, muy interesante, fue al final del reinado de Hoshea ben Ela. Fue el rey de Ashur, que es Sanjerib, y exilió a los que estaban en Shomrón, es decir, las 10 tribus, y con esto se concluye el exilio de las 10 tribus del pueblo judío, y después vienen las 10 tribus de las otras dos tribus. Ya fueron las 2 y media que estaban afuera, las 10 de adentro, y luego viene Yehuda y Benjamín. Pero bueno, si suman la cuenta van a decir que son más, porque si exilió a 2 y media y luego a 10, son 12, y luego a 2 abajo ya son más. El problema es que estaba Yosef, y Yosef tenía dos hijos, Efraín y Menashe, y cada uno tenía una tribu. En vez de contarlos como 12, vamos a contarlos como 13 para que quede la cuenta. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en lo que platicamos hoy. Pero lo que nos queremos llevar el día de hoy es algo muy bonito. Miren qué bonito. Vimos nosotros en la primera historia que vimos que Jeroboam no quiso recibir la Shonara que le dijeron del profeta. ¿Se acuerdan de Amós? Esta persona, Jeroboam, no era propicio para ser rey. De ninguna manera era propicio. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Al no recibir la Shonara y no matar no matar al rey, al profeta que habló para que lo saquen que dijo el profeta Amós, tú, rey Jeroboam, vas a morir con la espada. Por no haber recibido la Shonara de él en el cielo, quitaron el decreto de esta persona, le anularon el decreto malo. No nada más que no va a morir con la espada, sino que va a vivir y va a morir en su cama una muerte natural. ¿Qué me acordé que les quiero compartir? En una ocasión, ¿quién llegó? ¿Quién llegó en una ocasión? Llegó Ravaron Kotler, de la generación pasada, el que hizo Leicu. Él se preocupaba mucho por salvar a la gente que estaba en el holocausto y quería traer a judíos que estaban en los campos de concentración en Europa, los quería traer a Estados Unidos. Y le dijeron que alguien lo podía ayudar. ¿Quién era? El jefe de la mafia. Era un italiano. Dijo Ravaron Kotler: me llevan con esa persona, tengo que hablar con él. Dijeron: rabino, ir con el jefe de la mafia es muy peligroso. Le dijo: me llevan con él, vamos a juntar dinero, vamos a llegar a hablar con él, yo me encargo. Llega Ravaron Kotler con él, todos tenían mucho miedo, se presenta y le dijo: quiero que me ayude a salvar a ciertos judíos de los trenes de concentración, yo sé que usted puede, aquí está el dinero, se los pago, tráigamelos. Obviamente los jefes de la mafia, todo es dinero, no tienen misericordia por nada ni por nadie, y cuando vio la cantidad de dinero, aceptó el trato. Como vio que era un rabino, le dijo: ¿me puede dar una bendición? Los que estaban ahí junto a él le dijeron, no entendían qué bendición le puede dar Ravaron Kotler al jefe de la mafia. Vean qué bonito le dijo Ravaron Kotler: te voy a dar una bendición que fallezcas en tu cama. Cuando el jefe de la mafia escuchó eso, no lo podía creer. ¿Cómo mueren todos los mafiosos? ¿Dónde mueren? Los asesinan, no llegan ni siquiera al final de su vida. Morir en la cama quiere decir que muere de una muerte normal y natural. Y así pasó. Y después, su hijo de este mafioso le vino a pedir la misma berajá al hijo de Ravaron Kotler, Avishneur. Le dijo: no tengo la fuerza para darte esa berajá, pero así pasó. ¿Qué aprendemos de aquí? Las gezerot en el cielo, la persona las puede anular. Afilo que esté decretada una gezerá en el cielo. Si la persona hace teshuva y cambia su forma de actuar, puede anular esas gezerot. Y mucho más, como aprendimos hoy, cuando a alguien le dicen algo malo, cualquier cosa, aunque sea pequeña del otro, aunque sea verdad, es la shonará. ¿Por qué? Porque si no tienes tú ningún beneficio de escuchar eso, ¿para qué lo escuchas? Y está escrito que la persona que habla la shonará y escucha, las mitzvot que él tiene se le pasan del que habló. Y la saberot que el otro tiene, se la pasan al que lo está hablando. Quiere decir, el hablar la shonara es peligroso porque las mitzvot de esa persona se le pasan al otro y las saberot se le pasan a él. Cuando lleguen al shamay, van a decir: mira todas las mitzvot que hiciste. No, yo no hice. Sí, tú dices porque alguien habló mal de ti. Y al otro van a decir: mira todas las saberot que hiciste. No, yo no hice nada. Sí, al hablar mal del otro, se pasaron a ti. Aprender lo delicado que es eso. Y que uno puede anular Gezerot cuando se comporta correctamente en los ojos de Hashem, como es, no hablando y no aceptando la Shonará, puede la persona anular decretos que están escritos en el cielo. Bezrat Hashem, continuamos la semana que entra con el exilio de Sanjerib, cómo empieza el pueblo judío a exiliarse y tristemente la destrucción del templo. Gracias, buenas noches.
Gracias, ampliamente, muy bonito, muy profundo, muy bonita enseñanza. Es un tema de Ravaron Kotler increíble. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo, capítulos 16 y 17 de este curso tan bonito, tan especial, de tanta enseñanza y de tanto aprendizaje. Aquí me pregunta lo más rápido, ampliamente, una pregunta. Rubén prohibió a su padre, Jacob, de gestar la tribu número 13.
Otra vez no escuché, Jacob.
No, sí, que Rubén prohibió a su padre Jacob de gestar la tribu número 13.
Ah.
¿Qué
¿Y
dice algo así?
cuál es la pregunta?
Nada más, que eso pregunto, que por qué Jacob prohibió a gestar esa tribu.
No entiendo qué es la pregunta,
No, nomás
Jacob.
fueron 12 tribus, pero bueno, la dejamos para la
Bueno,
próxima semana.
fueron 12 tribus, correcto. Pero Yosef tuvo dos tribus. Y Jacob le dijo a Yosef que Efraín y Menashe